tenemos que definir qué es apologética primero. Esta palabra es crucial. Uh-huh. Apologética es defensa del evangelio. Me inscribí en una maestría en teología, comencé a estudiar, consumí literatura. El Señor me proveyó mentores, pastores, amigos, hasta eruditos, gente cercana. Yo sentí que estaba preparado para comenzar a salir.
Okay.
Hablarlo.
Uh-huh. A todos como cristianos que tenemos que estar listos o preparados para presentar defensa con mansedumbre. Y eso es lo que la apologética hace, ¿verdad?
Yo no soy cristiano por los argumentos o mi capacidad, no. Yo soy cristiano por convencimiento del Espíritu Santo.
Uh-huh. Hola a todos, bienvenidos a Seguidores, un espacio en donde me siento con seguidores de Cristo para escuchar su testimonio y aprender de ellos. Y hoy tengo un episodio muy bonito en donde realmente vamos a aprender mucho. Pues vamos a estar hablando de algunos temas en cuanto a la defensa de la fe. Y bueno, hoy tengo aquí a Jonathan Murcia. ¿Cómo estás, Jonathan?
Saludos, mi hermano. ¿Cómo estás? Espero hayas tenido un buen día, una buena mañana. Y aquí estoy. Vamos a quizás aprender ambos y a ver en qué podemos servir, qué podemos reflexionar.
Muchas gracias, Jonathan. Yo es la primera vez que tengo este tipo de interacción con Jonathan y en realidad no lo conozco mucho, entonces espero que también salgan aquí muchas preguntas para conocer a Jonathan un poco más. Y no sé, ¿Millonarios o el Atlético?
Bueno, esto es un tema raro.
Ajá.
El Deportivo Cali.
Deportivo Cali.
Me ha hecho tantas decepciones que he preferido alejarme.
Ok. Sí, bueno, no, está bien. Yo no conozco mucho el fútbol colombiano, pero bueno, yo soy de Costa Rica, Jonathan es de Colombia y bueno, es un encuentro internacional un poco interesante también. Saludos a todos los hermanos colombianos. Estuve por allá en Colombia, en Cartagena, en Bogotá, hace bastantes años, pero es un país muy lindo.
Amén, así es. No, Bogotá es una metrópolis completamente, hay mucha variedad y Cartagena ni se diga. Uh-huh. Tiene que visitar, el que escuche eso tiene que invertirse al menos un poco en Cartagena, Santa Marta, la costa caribeña colombiana, buenos precios.
Sí, y usted me decía que es de la costa, ¿verdad?
Sí, yo soy de la costa, aquí me queda la playa, no sé, a 2 horas y media, 3 horas.
Okay.
Todo está muy cerca realmente en esta zona del Pacífico y somos muy caribeños. Somos, por ejemplo, yo cuando hablo con puertorriqueños, cuando hablo con dominicanos, tenemos mucha cultura, comida y idiosincrasia. Pues somos caribeños.
Okay.
Entonces tenemos mucho en común. Las formas, la expresión, la espontaneidad, somos muy parecidos.
Ah, bueno. No, es bonito. La costa me imagino que es menos llena que la ciudad.
Sí, hay ciudades grandes en la costa, pero no son grandes metrópolis, exceptuando una, Barranquilla, donde es Shakira y estos personajes topic, ¿no? Pero sí, son ciudades un poquito más tranquilas, muy pacíficas, muy, muy aún arraigadas, incluso son muy católicas, muy conservadoras.
Okay.
Es curioso porque por la tradición católica entra por la costa y permea todas. Entonces tenemos grandes iglesias aún. La gente todavía tiene ese pensamiento católico clásico, conservador. Uh-huh. Eso ha salvado la región incluso. Entonces somos muy conservadores. Las ideologías, todo este tema, esto aquí no pega mucho, porque la gente todavía conserva la tradición cristiana.
Ok, que es interesante. Jonathan, para entrar un poco en materia y conocerlo un poco, ¿se crió ahí en la costa?
Bueno, mira, lo que pasa es que creo que la mayoría de gente sabe que Colombia ha sido golpeada por dos cosas, guerrillas y narcotráfico, mucho tiempo, durante muchos años. Y bueno, mis papás eran de una zona del Cesar y eran agricultores, más bien que todo ganaderos, trabajaban con el campo. Y pues por víctimas de la guerrilla colombiana y autodefensas, nosotros fuimos desplazados casi toda mi adolescencia, juventud, hasta mis 18, 29 años. Entonces yo nosotros vagamos por toda la costa. Guajira, Barranquilla, Bogotá. Terminé mis estudios de high school ahí en Bucaramanga. Y últimamente me radiqué, nuevamente cuando se acaba la violencia, nos radicamos en el Cesar, en la zona costeña, donde nosotros realmente provenimos. Yo soy más o menos de Santander, Cesar, zona nororiente. Por eso tengo esta mezcla. Y soy de acá y vivo acá. Me gusta porque a pesar de que he recorrido todas esas ciudades, yo me siento cómodo acá, sin tanto ruido, El tráfico, te comentaba que me impacienta. Entonces, ya como estudié acá y terminé mi carrera acá y todo el mundo, pues es una zona que me conoce, ya tengo mi posición laboral, la gente me conoce, yo soy docente universitario. Yo estudié acá, terminé mi carrera acá y una vez empecé a trabajar y ya estoy como posicionado en mi ámbito educacional y por eso estoy tranquilo acá, esperando que el Señor si me quiere acá o más tiempo o me quiere mover a una ciudad más grande, que he venido inquieto por eso, pero hasta el momento estoy acá,
¿Y
sirviendo en esta.
cómo empezaste a caminar en la fe? ¿En qué momento, no sé, al igual que Pablo le pasó días de camino a Damasco y el
Yo era
Señor
un
te buscó?
perseguidor de la iglesia, te cuento, en redes sociales. Yo nací en las redes sociales porque cuando aparecen Facebook y Twitter y esas cosas, yo trabajaba con una especie de café internet. Entonces yo siempre he tenido redes, desde que aparecieron yo siempre he tenido. Y una vez, un tiempo, tipo 2012, 2014, 2015, fui influenciador, un influenciador anónimo que era profundamente antisistema. Incluso llegué a ser casi top 1, top 2 de influenciadores en Twitter en Colombia, cuando Twitter era, o sea, tener 100 mil seguidores como tener 10 millones hoy en día. Entonces, ahí sí, pero siempre anónimo, ¿no? Y era una especie de ateíllo, porque yo estudié una carrera que es licenciatura en idiomas y ahí veía literatura, estaba con gente atea, permeada,
En la
y para mí
academia.
creo que sí, la academia secular, naturalista, era bastante antisistema. Entonces, nosotros veíamos la religión como un sistema de control de masas. Entonces, yo era completamente antisistema, publicaba, era influenciador así, y de un momento a otro el Señor me llama, yo tengo 32 años, me llama a mis 24 aproximadamente, y mi mamá siempre ha sido cristiana, una pentecostal trinitaria de una iglesia llamada Cristo Viene Pronto, bien escatológica, bien así, bien pente. Gracias al Señor, y es una mujer que siempre, con lo que pudo, con lo que tenía, con sus incapacidades, pero con su amor al Señor y un corazón genuino que amaba al Señor, siempre ministró mi corazón. Yo creo que las oraciones de mi madre es gran parte de la bendición a que yo haya llegado a los pies del Señor. Las oraciones de mi madre han sido fundamentales para mi vida y siguen siéndolo, y ahora más que somos un equipo. Entonces, a mis 24 llego a la fe, ingreso a una iglesia un poquito más carismática de estas tipo Hillsong y ese tipo así. Y como a los años yo necesito un poquito más de estructura por mi estructura, valga la redundancia, académica. Entonces, después me mudo a una iglesia un poco, un corte más reformado, bautista. Y cuando comienzo a formarme, creo que esto me ha llevado a tener una teología un poquito más balanceada. Entonces, a mí me hacen memes en internet que yo soy una especie como de pentecostal reformado, algo así.
Ahí he escuchado un
Tengo.
meme por ahí. ¿Cuál es?
Sí, por ahí me he hecho unos memes y la gente, algunos me quieren, unos me odian, pero sí estoy como en un punto medio porque estoy en un hogar pentecostal, he visto milagros, he visto la continuidad de los dones en mi vida y en mi entorno, pero me gusta mucho la hermenéutica y la cómo se aborda el texto de una tradición más reformada, la hermenéutica, la teología pactual, el estudio de los idiomas originales, que es el fuerte de la tradición reformada y
Pero
bautista. Entonces soy como un mix, como un híbrido, ¿no?
¿cómo llegaste al Señor en sí? O sea,
Ah, específicamente, no, mira, me pasaron cuatro cosas sobrenaturales. Creo que el Señor sabe cómo tratarlo uno. Yo tengo esa mente escéptica, el Señor me trae con cosas sobrenaturales. O sea, estaba quebrado en mi vida, había quebrado económicamente un emprendimiento, me había tocado vender el carro, había terminado una relación, estaba roto por todos lados. Y yo comencé a buscar la verdad, a buscar, bueno, necesito ayuda. Fui donde una profesional, era cristiana, me dio como unos tips, un par de sesiones. Y bueno, en mi casa, con algunas preguntas existencialistas con mi mamá, comencé a investigar un poco y asistí a una iglesia y no me aparté más. El Señor me sacó un estanco, me sacó un lugar con unos amigos que yo los vi. Para más o menos resumirte cómo es sobrenatural, que casi no me gusta hablar de ese tema, yo estaba así con unos amigos en una parranda. Y yo los vi a todos muertos en vida, ¿no? Hasta yo estaba muerto ahí. Entonces, ese asunto sobrenatural me impactó. Entonces yo decía, Señor, si tú existes, bueno, llámame. Y dijo, bueno, me llamó. Y fue así, fue súper fuerte. Yo no soy cristiano por los argumentos o mi capacidad, no. Yo soy cristiano por convencimiento del Espíritu Santo. Porque el Señor me trae y después comienzo a procesar mejor. Y bueno, ahora estoy sirviendo del otro lado, ¿no? Del equipo ganador, digo yo.
Y una vez que crees en Cristo, entras a esta iglesia que me mencionas, Empieza en la vida del cristiano un proceso de crecimiento.
Sí, fue lento, fue doloroso.
¿Cómo fue ese
Claro,
proceso
porque
en su vida?
cuando el cristiano nace de nuevo, uno piensa que no va a pecar más o que va a ser así de la noche a la mañana. Y no entendemos que es un peregrinaje, a veces no tenemos paciencia ni con nosotros mismos. Pero fue un año difícil porque yo venía con muchos temas sexuales arraigados. Tú sabes que uno viene de un mundo secular, el tema de la sexualidad me dio muy duro, el tema de morir, de tener yo tenía una soberbia intelectual que todavía lucho con ella y creo que me voy a la tumba con ella. Entonces, someterse a Cristo, cuando el Señor dice que el Señor al altivo lo mira de lejos, pero al humilde lo abraza, eso a mí me costaba porque por mi posición académica en la ciudad y todo el tema, entonces eso me costó muchísimo, pero el Señor de manera gradual, con mucha paciencia y gracia, esto no es una doctrina, Joshua, y espero que lo que escuchen esto lo vean como testimonio personal, porque esto no es una doctrina, pero mientras yo más fallaba y más era infiel, mientras yo más cometía errores, el Señor más de su gracia me mostraba, y eso me cautivó, me derrotó un día. Entonces me tocó, me ha tocado y sigo abandonando el pecado y mis asuntos y el Señor me ha transformado, el Señor me tuvo paciencia. Tocó mi corazón, inició de manera gradual y lenta una reforma en mi vida, tuve más luchas, tuve más dificultades, pero el Hijo del Señor, el que ama al Señor, tarde o temprano, es transformado y sigue perseverando. Y el Señor, como dice en su palabra, no va a descansar hasta que se culmine la buena obra en nosotros. Ha sido un proceso de 7, 8 años y bueno, no lo he alcanzado, sigo, pero el Jonathan Murcia de ahora versus el de hace 7, 8 años no, son dos personas diferentes, completamente.
Por la gracia del Señor es.
Amén.
Jonathan, ¿y en qué momento tenés un llamado de Dios a empezar a dar un paso más en obediencia y servir y salirte de la zona de confort y empezar a querer ver a compartir con otros en redes sociales y todo este ministerio que actualmente tenés? Y bueno, no sé si también por ahí hay otros ministerios. Sé que tenés un grupo de oración, cursos gratis de apologética y todo esto, pero
Sí.
¿en qué momento empieza a suceder todo esto?
Es una buena pregunta. Mira, yo creo que yo una vez hice un ayuno leyendo con un ayuno comunitario en mi iglesia local, leyendo Romanos, estudiando Romanos. Y yo creo que ahí ¡pum! Me cayó el 20 de quién era yo y quién era Dios. Cuando tú contemplas a Dios, cuando el Espíritu Santo te quita esas costras, los ojos como los quitó a Pablo, así tú puedes contemplar un poco más de Dios, más claro, mejor dicho. Como cuando el que tiene miopía, que no puede ver, te pone unas gafas que lo puedan hacer ver un poco más claro. Creo que cuando me cae el 20 de quién era yo, decía, Cristo me ama. ¿Y qué implica esto? Yo no puedo seguir mi vida como seguía antes. Y comencé a prepararme. Me inscribí en una maestría en teología, comencé a estudiar, explotó la pandemia. Y mira, eso fue una oportunidad para mí porque mi trabajo es demandante, entonces yo daba 2, 3 horas al día de clases virtuales y el resto me quedaba libre. Entonces yo desayunaba y me quedaba casi desocupado. Y mira, consumí literatura, literatura, literatura. Fueron casi 2 años leyendo, leyendo, leyendo. El Señor me proveyó mentores, pastores, amigos, hasta eruditos, gente cercana. Me capacité, me inscribí en un seminario en Estados Unidos. Comencé a capacitarme con lo mismo. El Señor me proveyó, mira, dinero, recursos, maestro, me proveyó todo. Un corazón dispuesto, el Señor le provee. Cuando comencé yo allá a. Claro, tú estás en un éxtasis, ¿no? Que quieres conocer, 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 aprender, aprender. Y cuando ya la teología comienza a llenarse un poquito, o tú revuelves así como una botella con agua, la revuelves y ella comienza a sentarse poquito a poquito y va cayendo, yo sentí que estaba preparado para comenzar a salir, a hablarlo, a compartir. Yo me sentí inseguro porque yo decía, hay gente que tiene 20, 30 años, ¿yo qué tengo que aportar a la teología? Pero el Señor de lo poquito que uno sabe, es mucho para muchas personas. Y ahí comenzó mi ministerio en redes sociales, a hacer contenido, hablar de apologética. Yo veo que casi nadie está hablando de apologética, pero si esto es lo más, una cosa muy importante, sobre todo en esta cultura. Yo comencé a hacer apologética, apologética, y el Señor le plació promover eso. Le ha placido hasta el sol de hoy promover ese asunto. Y bueno, yo estoy obedeciendo, tratando de orar para servir un poquito con más efectividad, pero también estoy en un proceso de organizar mi vida ya con una persona, entonces. estoy ahí en ello.
No me digas que el matrimonio.
Sí, yo creo que ya.
Ok.
Ya llegó el momento, ya.
Usted me dice cuándo saco el episodio, ojalá cuando sea un tiempo conveniente.
Por favor.
Bueno, no, felicidades, ojalá que pues estos pasos en su vida sigan siendo parte de ese crecimiento del Señor, ¿verdad? En usted. Y muchas gracias también por compartir ese testimonio. Yo quisiera entrar en otra parte, ¿verdad? Y en donde quiero aprender de usted y quiero que también los que escuchan puedan aprender. Y voy a leer 1 Pedro 3:15, donde dice, si no santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. La Biblia nos dice a todos como cristianos que tenemos que estar listos o preparados para presentar defensa con mansedumbre. Y eso es lo que la apologética hace, ¿verdad? Tal vez usted tenga una definición más amplia de apologética y me gustaría que me la comparta. Pero
este verso,
ajá. Dale, por favor.
Ese verso es clave. Porque lo primero que uno dice apologética, tenemos que definir qué es apologética primero. La apologética es defensa del evangelio.
Okay.
Esta palabra es crucial. Uh-huh. Y cuando tú ves desde esa perspectiva la Biblia, vas a comenzar a ver que tanto Jesús, tanto Pablo, Pedro, Juan, sistemáticamente la carta de Judas, todos estos, incluso la carta completa de Gálatas, son defensas del verdadero evangelio. Entonces, esto no es siquiera una opción, es un compromiso. Cuando alguien se te acerca y te pregunta, ¿tú por qué crees en lo que crees? Te toca ser apologética. O sea, te toca justificar por qué crees en lo que crees, ¿verdad? Eso se convierte en apologética, una defensa razonada, pensada, matizada de qué es el evangelio. Mejor dicho, dar respuesta a la esperanza que hay en ti. Eso es crucial. Pero mira lo que dice el versículo. Glorifiquen primero al Señor, conozcan al Señor. Estén convencidos de que hagan parte de lo que el Señor ha llamado. Uh-huh. Abracen al Señor, conozcan al Señor. Y después den respuesta a todo el que les demande razón. Porque mira también la parte final, con mansedumbre y reverencia, porque a veces nos volvemos agresivos. Un gran pensador, un gran apologista decía que cuando alguien se enoja en el debate, perdiste el debate, perdiste la conversación, perdiste la dialéctica. Entonces, la apologética es una especie de preevangelización que te genera puentes, relaciones. ¿Cómo me funciona a mí en mi practicidad? Yo soy profesor universitario y yo no puedo llegar a una conferencia a abrir la Biblia porque me van a decir, este religioso, se me van a cerrar las puertas. Pero cuando yo entro, no sé, con teología, conceptos como filosofía, es como un caballito de batalla donde yo entro y se me... Ah, pero espérate, el tipo está defendiendo la Biblia históricamente como un documento histórico. Ah, pero está usando la filosofía para demostrar que existe un Dios, como lo hacía Pablo allá en Gálatas, en Hechos 17, que persuadió a los eruditos griegos, los persuadió con un nuevo mensaje filosófico. ¿Y qué resultó? Aguantó. Cuando pusieron el areópago, predicó a Cristo.
Inclusive usó hasta literatura de ellos, ¿verdad? Es interesante.
Sí, todos los pensadores. O sea, tipo estaba bien entrenado. Y dice al final, en el capítulo 18, dice, algunos fueron persuadidos, algunos no. O sea, cumplió su labor. Le abrió las puertas a la apologética y sobre todo ahora, que estamos en una dialéctica de redes sociales, que hay muchos discursos relevantes, el mensaje cristiano también es relevante. De hecho, si el cristianismo es verdad, si la Biblia es palabra de Dios, no hay nada más relevante y verdadero que el mensaje de Cristo, pero tenemos que saberlo comunicar, como lo han sabido comunicar históricamente los cristianos que han permeado el pensamiento cultural. Tenemos que aprender a comunicarlo. Y todo eso hace parte de la apologética. Por eso me parece tan relevante y debería salir a ver más gente hablando y comunicando de manera más efectiva. Claro que el cuerpo funciona de varias maneras, ¿no? Por ejemplo, mi mamá es una mujer que... Mi mamá es una pentecostal que... Ella me dice... Ella no sabe ni pronunciar la palabra bien apologética. Ella me dice la apologética.
Pero
ella entiende que tuvo una disfunción. Ella no necesita argumento. Ella tiene fe natural, una fe. Sí. Pero hay otros chicos que no, sobre todo las juventudes. Gente en redes sociales, escépticos, gente más preparada, necesita un poquito más de matiz, de una comunicación más efectiva. Para eso sirve la apologética.
Y tengo entendido que la apologética tiene como dos formas de hacerse, ¿verdad? Desde la evidencia interna de la Biblia y también desde la evidencia externa de la Biblia. ¿Cuál ha sido su fuerte?
Sí, bueno, hay que distinguir que hay varias escuelas. Hay unas escuelas como las escuelas clásicas, que son primeramente lo que hacía Pablo, demostrar la existencia de Dios y después aterrizarlo a través de un caso acumulativo en la resurrección de Jesús, en Cristo, tiene que terminar en Cristo. La apologética clásica. La presuposicionalista que dicen que presuponen que ya Dios existe y simplemente hay que conectar algunas ideas. La evidencialista que es a través de pruebas y evidencia presentar a Cristo a través de varias ramas del conocimiento, de la lingüística, el método legal histórico, la hermenéutica, demostrar cosas específicas. No siempre termina en Cristo, sino que apoya. Y lo que tú hablas de evidencia interna y externa es que hay una apologética interna, intrarreligiosa, para defender las doctrinas fundamentales y la fe cristiana clásica, ortodoxa, y la externa contra el escepticismo. Entonces, yo creo que esto se ha desarrollado desde el siglo XVII hasta el siglo XXI, estos debates acerca de las escuelas y eso. ¿En qué están de acuerdo los apologistas hoy? En que hoy se tiene que hacer una apologética integral. Situación contextual, el apologista tiene que leer la situación y se tiene que saber qué método usar. Ese es el apologista ya no debate en que este y este, no, es integral. Bueno, yo leo, diagnostico cómo está la situación acá y aplico un tipo de apologética, ya sea un poquito más agresiva en la evangelización, un poquito más modesta, o simplemente dejo la pelotita en la cancha, le dejo la semillita, la piedrita en el zapato y confío en el Señor que va a seguir haciendo. Una apologética integral se conoce hoy.
Okay, no, muchas gracias por esa a gran escala. Ya creo que tal vez los que están escuchando pueden escuchar estos diferentes términos y entonces decir, bueno, yo me quiero adentrar en este o este, ¿verdad? Es como, sí.
Es robusto, necesita preparación. De hecho, aprovecho porque voy a hacer un curso gratis. El Señor me ha puesto en el corazón. Yo antes los hacía, vendía cursos en mis redes sociales, pero el Señor me ha llevado a dar apertura a esto, o sea, a dejar esto. De pronto lo voy a hacer en mi canal de YouTube, un curso gratis, más o menos de 10 clases, para que la gente se entrene y escoja lo que tú estás diciendo. Bueno, ¿qué es esto? ¿Por dónde cojo? Y yo creo que todos los cristianos tenemos que estar preparados como en cosas básicas, al menos, para dar respuesta.
Qué bendición. Bueno, ahí igual voy a dejar sus redes sociales por ahí cuando publique este video para que también la gente pueda buscarte y ojalá suscribirse en estos cursos. Pero entrando ya en materia de apologética. Hay unas preguntas muy puntuales por las cuales me gustaría que vayamos, ¿verdad? La primera es, ¿cómo puedo estar seguro que Dios existe? Esta es una pregunta que todo el mundo se hace, ¿verdad? Y la apologética pues tendrá su forma de explicarlo y quisiera ver cuál es su pensamiento al respecto.
Hay dos formas de abordar esta pregunta. Apelar al corazón, ¿verdad? Porque si la Biblia es verdad, la Biblia dice que nosotros tenemos conciencia de Dios. El ser humano sabe que siempre le hace falta una pieza, por más que busque satisfacer en deseos, dinero, materia, mujeres, entre hombres. El ser humano siempre va a tener ese pequeño vacío que lo va a llenar con Cristo. Eso es una respuesta natural a la búsqueda de una deidad históricamente a través de la humanidad. Eso de manera presuposicionalista, ¿no? Pero en la apologética también se habla de una teología natural que usaba Pablo también en Romanos 1. Miren, hay algo que se llama la ley de la causa y el efecto. O sea, toda lo que nosotros que nos vemos tiene una causa primera, todo. Decía Tomás Aquino, todo tiene un motor, una causa primera. Incluso los filósofos clásicos como Aristóteles y Platón hablaban de una causa primera. Bueno, Aristóteles hablaba de unas causas primeras. Pero si hacemos esa regresión filosófica, sí tiene que haber una causa primera. Las ciencias modernas, las ciencias físicas y sobre todo la cosmología está respondiendo hoy en día. Por eso la fe cristiana está recobrando nuevamente, o más bien el teísmo cristiano y filosófico, está cobrando otra vez espacio en las universidades de filosofía, de astronomía, de ciencias. Estamos en un momento maravilloso en la fe cristiana porque los avances científicos, la ciencia está apuntando a un diseñador inteligente. Un chico una vez reflexionaba muy bien en una de mis clases, decía, sí, profe, usted tiene razón. Todo diseño inteligente necesita un diseñador inteligente. Entonces, de manera empírica, nosotros podemos persuadir de que el universo, la teoría del Big Bang, por ejemplo, nos habla de una gran explosión, una causa primera, una explosión. Porque el universo se sigue expandiendo. La segunda ley de la termodinámica nos dice que el universo se sigue expandiendo, que la energía se va desgastando. Por ende, tuvo un inicio, tuvo un momento. ¿Y cómo venimos? ¿Ese inicio cómo vino? ¿De la nada? Nada puede venir de la nada. Entonces, los filósofos clásicos reflexionaban bien, mira, sin tanta tecnología. Debe haber una causa inmaterial, una causa incausada, un primer motor, un motor inmóvil, algo que no pudo ser creado, sino que es el iniciador de todo lo que nosotros podemos percibir. Algo que se escapa de nuestro espectro, algo que se escapa de nuestra forma de percibir la realidad. Un Dios, decía Aristóteles, una causa primera. Entonces, este tipo reflexionó muy bien porque es lo que dice la Biblia. ¿A qué se parece eso que está diciendo Aristóteles a lo que está en el texto bíblico? ¿Sí? El Señor estaba, a través de su palabra, creó todas las cosas. O sea, creó de la nada material que nosotros podemos percibir. Entonces, ya con eso nosotros tranquilamente podemos inferir, y es lo más lógico, de que existe una deidad, un Dios. ¿Me entiendes? Muy contrario al pensamiento naturalista escéptico que dice que venimos de la nada. Brother, hay un libro que se llama Yo no tengo suficiente fe para ser ateo. Nada viene de la nada. Necesitamos un creador. Ahora, el problema es ¿cuál?
Sí.
Es eso. Es otra charla. Es porque hay muchos libros. Entonces, ¿cuál? Entonces, C.S. Lewis reflexiona muy bien. El verdadero Dios tiene que ser el que mejor corresponda con la realidad. Entonces, comparémoslos todos. A ver quién funciona bien o mejor o de manera más efectiva con lo que nosotros podemos percibir de la realidad. Y miren, yo que he estudiado ese tema de religiones comparadas y he visto cada deidad y he visto cada religión, nada me satisface más intelectualmente a mí que nuestra tradición cristiana. Por la forma en cómo se concibe un Dios máximamente grandioso y cómo está relatado en la Sagrada Escritura. No hay un Dios que se le parezca, no hay ninguno, sino el abrámico, el judío cristiano.
Y ahora que hablabas un poco de la fe que también es necesaria tener, definiendo fe, ¿verdad? A manera, bueno, voy a usar en este caso la Biblia para definir fe, ¿verdad? La certeza de lo que se espera, la convicción de algo que usted no ha visto. Y con esta definición de fe, siempre es necesario que la gente tenga fe, ya sea para creer en que Cristo resucitó, o creer en el Dios que estamos hablando, o para no creer, ¿verdad? Y yo encuentro mucho más difícil tener fe en algo como el Big Bang, ¿verdad? Y verlo, bueno, por ahí hay gente que inclusive usa el Big Bang y lo aprueba teniendo a Dios como el promotor de este asunto, ¿verdad? Pero
sí, de hecho la mayoría de apologistas lo ven así. Okay. Entonces, que el Big Bang no tiene ningún problema con la teología cristiana.
Sí, pero
porque es la Biblia.
Yo me refiero al punto de desacreditar a Dios de esto, ¿verdad? Y decir que fue algo que sucedió de la nada, ¿verdad? Hay que tener fe, ¿verdad? Para decir.
Sí, de hecho, el que desarrolló el Big Bang, la teoría del Big Bang, era cristiano.
Ok.
Entonces decía, no, que el Señor pudo usar todos los elementos naturales, y esta es la explicación natural de un Dios, de cómo usó, cómo empezó a hacer la creación. Entonces no chocan como la mayoría de gente que no entiende, que no reflexiona. Es que mira, mucha gente hace ciencia, pero mucha gente reflexiona la ciencia. Entonces, la incapacidad filosófica de entender de que nada puede venir de la nada, no les permite reflexionar acerca de estas cosas, de las causas primeras y los fines últimos, o sea, la teleología de por qué existe lo que existe. Entonces, esta incapacidad filosófica no nos permite a nosotros entender de que necesitamos un Dios, algo que el universo es contingente, o sea, necesita sí o sí de un creador, un diseñador original, de una deidad. No podemos venir de la nada, es ilógico, es irrazonable decir que venimos de la nada. No podemos decir, porque mira lo que reflexionaba, por ejemplo, grandes pensadores cosmológicos, Hawking decía, la ley de la gravedad ya nos está diciendo que las cosas se pudieron haber creado a partir del movimiento, pero no le alcanzaba para reflexionar, bueno, pero ¿quién creó la ley de la gravedad? ¿Sí ves?
Sí.
La falta de incapacidad de buscar la causa primera es lo que no les permite ver. Pero yo creo fervientemente también de que eso también es espiritual, porque el Señor también está en el asunto, el Señor está en todo. Hay gente que por más que reflexione, que lo entrenen, que lo capaciten, que lo pongan a pensar, está cegado en su entendimiento, porque han decidido cerrar su corazón.
Sí,
es un asunto espiritual también, ¿verdad? Después de dar todos los argumentos, mira, yo he conversado con personas, mira esta experiencia corta, yo he conversado con jóvenes, jovencitas, gente, y a pesar de haber dado los mejores argumentos, mientras yo me entrenaba en esto, ¿no? De hablar y les daba una, dos horas, me invertía, y al final decía, oye, bro, pero ya yo te demostré que Dios es lo más lógicamente posible para que, ¿por qué no crees? Y la gente, ¿sabes qué me dice? Cuando están persuadidos, incluso persuadidos, decía, sí, es lógico lo que dice, pero me dicen, yo no quiero que exista Dios. Así me dicen, ya es de voluntad, ya es volitivo, Ellos no necesitan argumentos, ya ellos decidieron que Dios no existe. Entonces es un tema emocional, de crianza, de patrones, de pecado incluso.
Que hay una implicación muy fuerte en uno como persona. El aceptar a Dios implica muchas veces cambios en la vida de uno y decisiones que no, como seres humanos naturalmente no queremos tomar, ¿verdad? Es un poco complicado. Claro.
Sí, es complicado.
Inclusive yendo, bueno, yo sé que la escatología no es lo tuyo, ¿verdad? Pero yendo a eventos futuros, hay algo muy interesante, ¿verdad? Cuando sucede todo esto, el milenio, y la gente ha visto a Cristo mismo reinando aquí, dice que se van a volver a revelar. O sea, yo no me imagino estar viendo a Cristo mismo reinando, ¿verdad? Físicamente, ¿verdad? Y aún así decir, no, yo no quiero, ¿verdad? Y se van a revelar y se van a ir en pos del diablo, ¿verdad? Es muy triste que este tipo de cosas sucedan con el ser humano y no queramos aceptar a Dios, ¿verdad?
Sí, es triste, es triste.
Ok, tengo otra pregunta. Dice, ¿por qué hay tanto mal en el mundo si Dios es amoroso y todopoderoso? Hay mucha gente que...
Yo te voy a decir la verdad. Este es el talón de Aquiles de los apologistas cristianos.
Okay.
El problema del mal, la maldad, el dolor y el sufrimiento. Yo realmente, yo me siento satisfecho, pero hay situaciones en las que uno dice, me toca, mira, no tengo respuestas. No tengo respuestas. Me acuerdo una anécdota, mira, Josh McDowell, el hijo Sean McDowell, el hijo de Josh McDowell, un apologista más famoso.
Claro, evidencia que existe un veredicto por ahí, el libro. Buenísimo.
Su hijo entró a una barbería y él estaba tomándose la barba y había una señora y se le acercó y le dijo, oiga, ¿por qué el señor permite que muera un niño de 9 años con cáncer, con cáncer en la sangre? ¿Por qué permite Dios eso? Y el tipo dio los argumentos más sofisticados, craquianos y ¡ay! Dio todos los argumentos y la señora quedó temblando y soltó el cuchillo contra el piso. ¡Esto no puede ser! Si han mandado algo, se quedó pensando como, pero... con su amigo, pero que dije mal, si usé los mejores argumentos, dije tal. Su compañero un poco más malo le dijo, no, lo que pasa es que ella no necesitaba argumentos, sí. Ella necesitaba simplemente ser escuchada, porque el problema del mal a veces es tan emocional. Hay que distinguir entre el problema del mal intelectual y emocional. Es tan emocional que a veces uno tiene que tener mucho tacto y saber dar respuesta. Ahora, el problema del mal, ¿cómo lo concebía, por ejemplo, Agustín en el siglo IV? Creo que dio el puntapié para reflexionar sobre todo este asunto. El problema del mal es un problema de libertad. Yo lo veo así, es un problema de libertad. Que el hombre no pudo crear autómatas, no pudo crear robots. Si yo le digo a mi celular, mira, ámame, mi celular me va a amar, él va a cumplir, es mi función. Entonces, así sería si nosotros no tuviésemos libertad. Entonces, cuando Dios crea al hombre, tiene que crearlo con ese riesgo de que él decida no elegir al Señor. Y ahí empieza todo el mal en la humanidad. Ahí entra el pecado al mundo. En la decisión del hombre de no escoger a Dios o de escoger a Dios. Pero el Señor preveía esto. Por eso él traza un plan de salvación incluso antes de toda esta situación. Entonces, para que el hombre pueda amar libremente, el hombre tiene que tener la opción de no amar también. Entonces, por eso vemos el mal moral. Podemos ver la caída. El mal natural incluso es respuesta a la condición caída del hombre. Las malas decisiones que tomamos. Incluso responde al mal natural. Terremotos. ¿Por qué el Señor permite un terremoto? Bueno, el hombre también, por su hambre, por su necedad, también construye en lugares donde no debería. Creo que, no sé si fue, hace poquito leía una isla, no sé si Puerto Rico, no sé cuándo fue que yo leía, que el mar se estaba comiendo la isla. Y a pesar de eso, la gente seguía construyendo. Decía, mira la necedad del hombre. El hombre no obedece, o sea, el hombre es terco, es necio. Entonces, yo creo que todo el mal es respuesta a la libertad humana. Pero esa no es la mala noticia. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que el Señor vendrá nuevamente. Como todo lo hago ahorita, Él vendrá nuevamente. Esa será la respuesta a los problemas del mal, a la muerte. Si Jesucristo murió y resucitó y se levantó de los muertos, mira, la muerte, el mal, el dolor, el sufrimiento, toda la depravación del hombre va a ser restaurada en su creación. Esa es la respuesta. Y ahora ponte en la mente del escéptico. El escéptico no también tiene que dar respuesta al mal. ¿Qué responde él? No tiene respuestas. La fe cristiana sí tiene una respuesta y una esperanza. Entonces la religión cristiana es valiente porque da una respuesta. El mal tenemos que darle respuesta a todo porque el mal existe. Ahora, el mal existe, ¿cuál es la respuesta? La fe cristiana tiene la respuesta. El escepticismo simplemente dice que somos átomos chocando con átomos. Mira, que no corresponde con la realidad. Somos determinados. bailamos al son de nuestra genética, estamos determinados, ¿no? Pero eso no corresponde con la realidad porque tú y yo podemos en este momento colgar la llamada. Por eso el escepticismo para mí no tiene sentido, el naturalismo no tiene sentido. Nosotros no somos átomos ni carne moviéndose, somos seres que tiene conciencia, que tiene alma y que decide. Esta es la gran diferencia, ¿verdad?
No somos robots, definitivamente.
No somos robots, no bailamos al son de nuestra genética, somos seres humanos que responde a un diseño original y que tenemos libertades y decisiones, conciencia, alma. Uh-huh. Es ilógico pensar de que un atomito con otro atomito se unió y ahí comenzó. No tiene sentido. Uh-huh. Tiene sentido.
Se pueden hacer como más preguntas en todos estos temas. Ahora usted me mencionaba que pudiera dar una charla, inclusive semanas, de cada uno de estos temas. Pero bueno, quiero dejarlo aquí como a manera a manera general.
Sí, pero cada pregunta que me estás haciendo es una clase, sí, que yo doy, de hecho.
Sí, okay.
El problema del mal es una clase porque hay que abordarlo históricamente, desde el texto bíblico, sociológicamente, antropológicamente, psicológicamente. Hay que abordarlo en todas las áreas, sí, y después terminarlo en la Sagrada Escritura. Sí. Teología del sufrimiento. Se han escrito libros sobre el tema. Sí. Se sigue escribiendo libros.
Sí, yo quiero dejarlo hoy como una pincelada de algunos temas, sí, ¿verdad? Y que ojalá la gente tenga la curiosidad. De adentrarnos en cada uno de estos temas y estudiarlo más a profundidad. Y tengo dos preguntas más. Voy a decir una. Dice, ¿es la Biblia realmente la palabra de Dios? Y en esto me gustaría tocar un poquito el tema que generalmente se llama como sola escritura, ¿verdad? Porque, uh-huh, porque cuando definimos la Biblia, entonces la pregunta viene, la siguiente pregunta es, ¿cuál Biblia? Hoy en día hay muchas versiones, hay muchas Biblias. Entonces, bueno, yo creo que esto también va un poquito a la historia de la iglesia, a la historia de la Biblia y todo, pero no sé, a manera general, Jonathan, ¿cómo responderías esto?
Uy, esa es otra pregunta que se hizo otra charla. Estoy viendo canon bíblico y por qué la Biblia es palabra de Dios y todo ese asunto, sí, es otra charla. Pero rapidito. Dentro de la teología cristiana siempre ha habido distinción entre lo que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, nosotros la definimos es en Cristo. Lucas 24, creo que verso 44 y 45, y unos versos como 20, 27, Jesús dice algo clave. Es la llave de la hermenéutica y la interpretación bíblica. Iban los de Emaús camino a Emaús, el Señor se les aparece, pasan unas conversaciones y Él dice, y les mostró lo que hablaba la Escritura en los profetas, en la ley, y en los salmos, ¿acerca de quién? Acerca de él mismo. Uh-huh. O sea, Cristo predicó a Cristo. Uh-huh. Cristo se mostró a sí mismo en la Sagrada Escritura. Entonces, cuando Jesucristo hablaba de las Escrituras, él usaba ese término, Escrituras, leía los salmos, leía los profetas. Entonces, Jesucristo mismo establece un canon, que es una regla, una medida. Es Cristo quien predica a Cristo. Los apóstoles cercanos a Cristo, inspirados por el Espíritu Santo, que hablaban sobre él, Justino Martín en el siglo II decía, las enseñanzas de los apóstoles, de seguidores de Cristo. ¿Qué pasa? Que en el siglo II aparecen personajes como Marción, con un nuevo canon. No, que es que solamente este libro. Después aparece lo que se llama Taciano, más loquito todavía, que cogió y los cuatro evangelios, que eran como lo principal, el canon principal, cogió los cuatro evangelios y hizo uno solo, a su medida, sacando los milagros, sacando lo que no le parecía. Entonces, ¿qué hizo esto? Que la iglesia se alarmara. No, ven acá, necesitamos establecer a una regla, qué es lo que es y qué es lo que es y lo que no es. Entonces comienzan a aparecer esos pequeños concilios. Ya la iglesia en los primeros siglos ya tenía más o menos idea de qué era un canon, de qué son los libros sagrados. Pero hasta que aparecen grandes traductólogos, como por ejemplo San Jerónimo hace el primer tratado de traductología. Lo que nosotros teníamos era una especie de interpretación desde el griego goiné de la Sagrada Escritura. Lo conocía como la Septuaginta, pero lo que hace Jerónimo es, vamos a la literatura hebrea específicamente. Entonces, en su tratado, en su trabajo, que es un tema bien largo, él hace una entrega de lo que conocemos hoy como la Biblia. Entonces, la distinción entre católicos y protestantes creo que empieza ahí, porque San Jerónimo encuentra algunos errores históricos y algunas pequeñas distinciones y no considera los libros deuterocanónicos como libros sagrados, infalibles, como si lo que considera hoy la Biblia protestante es lo que sí es confiable. Entonces, en su primer tratado de traductología, él entrega la Biblia y entrega unos apéndices. Él dice, estos libros, en una anotación dice, estos libros son de gran valor histórico, pero no pueden ser tomados como los libros que hoy conocimos con la Biblia protestante. Ahí empieza la discusión. De hecho, él tuvo muchas discusiones con San Agustín. Jerónimo y Agustín debatían por la forma de interpretar el texto y ese trabajo. Ahí empezó la distinción hasta el siglo XVII, que los reformadores hacen énfasis en las doctrinas de la gracia y se desconectan un poco de esa tradición más acerca de los sacramentos y de las obras para la salvación. Ahí se distingue, ¿verdad? Pero, ¿qué tiene que hacer el cristiano hoy en día? Bueno, los libros de Deuteronomio, hay que leerlos. Ahí no hay nada malo ni nada. Pero esa es la distinción que hay, las diferencias que hay. Yo no veo ningún problema. Yo puedo leer tranquilamente ambas Biblias y creo que lo más hermoso del texto es leerlo en sus idiomas originales. Es maravilloso. Yo me estoy adentrando hace un año y medio en eso y la riqueza de meterse en el pensador sagrado es maravilloso. Eso por un lado, soberano. Ahora, muy rápidamente sobre por qué la Biblia es palabra de Dios, por qué la Biblia es Biblia, por qué es importante. ¿Esa fue la pregunta o...?
Sí, porque la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? La inspiración.
Claro, Agustín decía algo crucial. Mira, la Biblia es muy confiable, demasiado confiable. ¿Por qué? Porque históricamente está demostrado a través de la crítica textual, a través de las ciencias bíblicas, que es un libro 100% confiable. Y la afirmación que estoy haciendo es crucial. ¿Por qué? Porque si tú lo comparas, por ejemplo, con textos como los de Platón y Aristóteles, tú ves en la calle a alguien en redes sociales diciendo que Platón y Aristóteles nunca existieron, nunca. Eso no se ve en redes sociales.
No.
Pero tú ves a la gente negando a Jesús. ¿Por qué? Si nosotros metemos el mismo rasero, Aristóteles, Platón, Jesucristo, los metemos los tres en el mismo rasero, mira, la diferencia es abundante. De textos como los de Platón, los diálogos, hay 6 copias. Del Nuevo Testamento hay 26.000. ¿Me entiendes?
Sí.
6 copias,
Hay
26.000.
mucha
¿Qué la
más
distingue?
evidencia histórica, mucha
Brother, es
más.
una locura. Lo que te estoy diciendo es una locura histórica. Por eso el documento más confiable históricamente es la Sagrada Escritura, y que a través de lo que tú venías hablando, la evidencia interna y externa, a pesar que ha sido tan atacada, se defiende. O sea, la misma Biblia se defiende. Hay un historiador, William Ramsay, un alemán. El tipo le dijeron: mira, ¿sabes qué? Él fue formado el siglo pasado, en los años 70, 80, fue formado de manera escéptica. Y él quiso estudiar en su doctorado o en una entrega histórica, él quiso estudiar Asia Menor, lo que es Jerusalén, toda esa zona por ahí. Y el tipo le dijeron: no, tienes que leer la Biblia. El tipo dice: no, pero es un libro fantástico, eso no. La leyó y decía: no, este porque qué milagros y qué gente caminando sobre el agua, qué locura, esto no lo voy a leer yo, necesito evidencia. Se puso a buscar, tardó 2 años y le tocó volver a la Biblia. Y después, cuando ve la Biblia, la ve históricamente, como él dice: ven acá, Lucas, debe ser con Lucas, le agradó Lucas, como que le llamó la atención, porque Lucas era una persona formada, era médico, dice la historia, ¿no? Lucas, en Hechos y en Lucas, debe ser considerado como uno de los historiadores más importantes de la historia por la precisión con la que narró,
Sí, lo hizo
por la forma
todo.
en que narró los
Si
hechos.
alguien quiere ver el Evangelio en orden cronológico, Lucas es ese libro, ¿verdad? Donde a nivel de
Claro, la
detalle se
precisión que él
menciona
tiene.
cronológicamente.
Claro, y el libro de Hechos también que se le atribuye, la precisión que él tiene por la técnica, por la estructura que él tenía, ¿no?
Claro.
Entonces decía que no, mira. Y arroja datos, por ejemplo, como con lo que nosotros tenemos hoy en día es muy probable y muy preciso, que son las palabras del Señor, porque los judíos de primer siglo memorizaban discursos completos. El Sermón del Monte se lo aprendía la gente de memoria.
Sí.
Era el pueblo del libro, la gente escribía. Los judíos andaban con pergaminos para arriba y para abajo, con pedacitos metidos en una cajita aquí.
Sí.
Ellos sostenían el texto. Los masoretas contaban las letras.
Wow.
De la mitad de la Biblia para izquierda y para derecha contaban las letras. Ni siquiera estoy diciendo las palabras, las letras. Y cuando al final tenían un resultado total, decían: me hace falta una palabra, borraban todo y empezaban de nuevo. Mira la precisión con este tema. La Biblia corresponde con la realidad. Y creo que uno de los argumentos más fuertes, para no sonar tan razonable aquí, los argumentos más fuertes es que la Biblia, a sol de hoy, la gente sigue siendo impactada por la Sagrada Escritura. La gente se transforma por el testimonio de la Sagrada Escritura. Hay gente que ha salido de la muerte a la vida con leer un pequeño fragmento de la Biblia. ¿Qué más sobrenatural y qué más? Mira esto que estoy diciendo. Gran fortaleza histórica. Precisión hermenéutica, precisión de la técnica. Las vidas transformadas, correspondencia con la realidad, evidencia interna y externa. Evidencia interna es que la Biblia no se equivoca entre ella misma, a pesar que tiene tantos autores diferentes. Corresponde con hechos y lugares históricos. Todavía se sigue descubriendo arqueología que sigue respaldando hechos históricos, personajes. Corresponde con la realidad. Y creo que lo más maravilloso es que es confiable. Y creo que lo más glorioso es que hay más de 200 profecías que culminan en Cristo Jesús. Joshua, para que se cumplan más o menos 8 o 9 profecías en una persona, es como si tú pusieras una moneda en todo Puerto, tú pusieras 9 pisos de moneda en todo Puerto Rico, Costa Rica. La pusieras así, incluso
Costa
más.
Rica.
Algunos lo compran con el estado de Texas. Tú pones 9 pisos de moneda de $1 en todo tu país. Tú coges una y la marcas con un marcador. Le vas a poner una venda a alguien y con un solo intento esa persona tiene que encontrar una moneda, la moneda. En todo tu país.
Wow.
¿Cuántas probabilidades hay? Eso es imposible. Eso, más o menos, decía un estadista, que eso más o menos es la probabilidad de que se cumplan 8 o 9 profecías en una persona. Mira, en Isaías 53 hay más o menos como 16 profecías en
Sí.
Cristo Jesús. Por eso los judíos se impactan y son muy evangelizados rápidamente por cuando se les lee Isaías 53 y se les muestra a Cristo. Porque a Jesús estamos hablando de 200 profecías. Entonces la profecía en una persona como Cristo es también una evidencia historiográfica y profética poderosa que corresponde con la realidad. Por eso la Biblia es palabra de Dios. No como una creencia que yo cierro mis ojos y creo que la Biblia es palabra de Dios, porque no, 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 no. Yo tengo mucha evidencia que corresponde con la realidad y eso me está diciendo, es verdad.
Tal vez
Y hay
ahí
una porción de fe, como tú decías. Yo, cuando tú te casaste, tú dices, bueno, mi esposa es una mujer piadosa, ama al Señor, es cristiana, de buena familia, tal. Pero tú cuando te casaste, tú estabas nervioso. Porque tú estabas dando un saltico de fe.
Claro, sí.
¿Verdad?
Y el que
Así es la
diga que
fe.
no, miente. Sí.
Claro, tú das un paso de fe, por más piadosa y por más señales que tú hayas visto. Yo me lanzo. Así es la evidencia.
Sí.
Veo, esto corresponde con la realidad, tal, ha transformado mi vida, hay milagros, hay argumentos, tal. Ajá, voy a poner esta creencia. Todos creemos en algo.
Claro.
La diferencia es que cristianos creen en algo confiable, no algo irracional.
Ahí me gustaría rescatar, Jonathan, algo que decías en cuanto a que la palabra de Dios ha sido sometida a muchas cosas, ¿verdad? A muchas preguntas.
Claro.
Hay un tema que normalmente no se predica tanto y es la preservación de la escritura, ¿verdad? Hoy en día
Así.
no le damos el crédito, digamos, a Dios por preservar su palabra. Estaba hablando un día de esto en un episodio con Vico. Él está colaborando en la traducción de la Biblia en Papúa Nueva Guinea, ¿verdad? Él es ingeniero de sistemas, pero ahí hay un grupo de personas dedicadas a seguir traduciendo la Biblia a nuevos idiomas. O sea,
Excelente.
hoy en día Dios sigue moviendo gente y sigue habiendo personas dedicadas a preservar la palabra de Dios. Entonces, qué importante, ¿verdad? Poner en perspectiva también que hoy en día, después de tantos años, la Biblia ha sido sometida a persecución, ¿verdad? Estaba hablando también con un misionero en Pakistán, en un episodio, pueden buscarlo ahí en Gustavo Fallas, y él me mencionaba cómo tenían que tener nuevos testamentos escondidos, porque si entraban a la casa, lo primero que iban a hacer era buscar literatura, agarrarla y llevársela y, ¿verdad?, destruirla. Y aún así, sigue existiendo la Biblia hoy en día en tantas plataformas y Dios realmente la ha preservado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo?
Amén.
Es difícil, ¿verdad?, ir en contra de eso. Voy a pasar a la última pregunta, Jonathan, y ya con esto cerramos. Me gustaría entender un poquito por qué el cristianismo y no otra religión, desde el punto de vista de la apologética o defendiendo la fe.
Esto es otro seminario
Okay.
de 3 horas. Porque se tiene que hacer un descarte historiográfico, una revisión de otras religiones y todo el asunto, ¿verdad? Pero yo creo que todo se centra en Cristo. O sea, mira la gran diferencia entre una fe como la musulmanes, un tipo que se metió en una cueva, el ángel Gabriel le habló y pues toca creerle, ya, fe. O budismo, ¿no? Una reencarnación, un encuentro, un reencuentro, un vitalismo filosófico, y tengo que a medida que yo voy avanzando en las vidas hasta buscar la perfección. No, brother, yo, esta vida es suficiente, yo nomás quiero una. No hay evidencia de reencarnaciones, no hay evidencia, simplemente son creencias. Y si tú revisas históricamente cada una de las religiones, como que no, todas las religiones se parecen a Dios, no, no, no se acercan a Dios. Si tú haces una revisión seria, te vas a dar cuenta de que son muy diferentes. y que la única religión que realmente tiene una lógica, una correspondencia con la realidad, a pesar de que tenemos que aceptar cosas extraordinarias, es con la que tiene mayor correspondencia. Pero fíjate que el caso de Cristo es fabuloso,
Sí.
porque Cristo fue una persona que históricamente nadie, ningún historiador se le va a decir que no vivió. Se podrá negar que Jesucristo es Dios, pero que un tipo que vivió en primer siglo, que vivió en Jesús, que vivió que es en un nazareno, era un judío de primer siglo. Ese tipo murió. El tipo murió. Mira lo cuidadoso de mi lenguaje. El tipo murió. Y mucha gente, muchos testimonios lo vieron resucitado. ¿Verdad? Y a través de ese hecho, hay mucha evidencia de que personas fueron transformadas y a sol de hoy, naciones siguen siendo transformadas por ese hecho histórico. Y ese hecho histórico podemos corroborarlo a través de un estudio de un caso frío. Te voy a poner un ejemplo, Joshua, muy breve. Tú y yo estamos aquí. Supongamos que yo escucho un grito de mi vecina, ¿verdad? Y yo tengo evidencia o tengo experiencia de que escucho a mi vecina gritar recurrentemente. Veo que su marido es agresivo. Veo que tienen discusiones en la noche. Veo que el tema es complejo entre ellos dos. Resulta que ese grito corresponde a que en media hora llegó la policía. Y mi vecina aparece apuñalada con un cuchillo en el pecho. Hacen todo el procedimiento forense, encuentran las huellas dactilares del esposo en sus manos, en el cuchillo, y encuentran carne con ADN de su esposo en las uñas de su mujer. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? La situación legal va a llegar a concluir de que como nadie lo vio, vamos a dejar libre a ese hombre o lo van a condenar. Así piensa. La gente piensa así, no, como yo no, yo veo en lo que creo, si no lo veo hasta que no vea, no crea. No, nosotros creemos en muchas cosas que no vemos. Si nosotros hacemos ese mismo método de forense al caso de Jesús, crítica textual, arqueología, sociología, casos, historias, si hacemos ese mismo caso frío, acumulativo, al caso de Jesús, vamos a tener mucha evidencia
Claro.
de que este tipo vivió, hizo milagros y que muchas vidas fueron transformadas y siguen siendo transformadas. Eso me da a mí, me está diciendo, esto es verdad. Esto es verdad. Ahora, ¿qué vas a hacer con esa verdad? Porque es que el tema no es la evidencia. Mucha gente piensa de que hay que creer por creer. No. Hay una creencia. Y podemos creer sin revisar tanto, pero es la única fe que podemos verificar. Nosotros tenemos un caso histórico. ¿Entiendes? Y evidencia todavía que podemos tener de manera tangible y que corresponde con la realidad y que es el establecimiento moral de toda la sociedad. Por eso la fe cristiana, a mi criterio, después de estudiar todos estos años, es la verdad. El cristianismo es verdad, Joshua.
Yo no me imagino toda esta gente que fue testigo al inicio, en el primer siglo, ¿verdad? Si ellos hubieran dicho, o sea, si hubiera sido mentira, yo no me imagino dar mi vida, dejar ¿verdad? Quemen vivo, que me
Claro.
crucifiquen al revés, ¿verdad? Y todas estas formas en cómo murieron los apóstoles por una mentira. O sea, yo.
Así es. Ellos pudieron verificar su fe más allá
Sí.
de cualquier duda razonable. O sea,
Sí.
lo crucificaron. ¿Qué hicieron ellos? Huyeron. No, esto es mentira. El tipo murió. Y después, misteriosamente, a los 30 y pico de días, esos tipos salen a morir por esa causa. ¿Qué pasó? El
Sí.
apóstol Pablo perseguía a los cristianos. Algo le pasó. Dice Hechos, que es un libro confiable históricamente, te está diciendo, tuvo un acontecimiento histórico, un acontecimiento que pasó y el tipo pasó de ser perseguidor a ser perseguido. Y fue impactante. Su hermano, históricamente tenemos un documento que dicen que su hermano no creía en él, que pensaban que estaba loco incluso. Y su hermano de manera radical después también cambió y fue y dio su vida por eso que había pasado, porque alguien se murió en una cruz. ¿Qué pasó con estos personajes? Sus discípulos huyeron y de un momento a otro entregaron su vida por una causa. Parece que ellos pudieron verificar su fe. Para ellos es que ellos vieron algo que los hizo cambiar de manera radical. Esto es increíble.
Sí, no, a mí me cuesta más bien no creer, es un poco al revés, pero bueno, muchas gracias, Jonathan. Yo quisiera, bueno, lo voy a cortar acá, yo sé que podemos hablar mucho rato en cuanto a este tema. Pues
Claro que sí.
eventualmente me gustaría inclusive seguir hablando un poquito más de apologética y de repente coordinarnos para algún otro episodio, pero bueno, de momento creo que hasta aquí podemos dejar este tiempo. Muchas gracias, Jonathan, por este espacio, por compartirme su testimonio, ¿verdad? Lo que vimos al inicio y también dejarnos emocionados con el tema de la defensa del Evangelio y ojalá poder todos de los que escuchamos este episodio, y me estoy incluyendo, ¿verdad? Porque creo que al inicio leímos Primera de Pedro y es algo que todos tenemos que hacer, de una u otra manera, defender nuestra fe. Llegará gente a preguntarnos cosas y por qué usted cree en lo que cree, ¿verdad? Y es importante que estemos como cristianos enfocados en esto. Y si también nunca hemos entendido el cristianismo, pues con esto que hemos hablado hoy también hay bastante de lo cual
Inspire,
meditar.
inspire, inspire porque el Señor nos manda a amarlo con todo nuestro corazón, con nuestra alma y con nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y eso implica tu cerebro.
Así
Tú no
es.
llegas a la iglesia a quitarte el cerebro, tú llegas conectado a servir integralmente al Señor con todo. Cuando el Señor te llama con todo. Yo cuando entendí que el cristianismo es la verdad, no, no es que yo tengo que entregar mi vida entera. O sea, no es un pedacito, el Señor quiere todo de ti y ni siquiera quiere las acciones que tú puedas hacer. Él te quiere es a ti, no lo que tú puedas hacer. Él te quiere es a ti. Y cuando tú tienes una relación con tu Señor, tú eres un esclavo libre. Antes eras esclavo del pecado, ahora eres libre en Cristo, pero tienes una relación personal con Él y le sirves, es tu Señor.
Sí, es que en Occidente nosotros, digamos, la gente se casa y no usa anillo, ¿verdad? Toma de la gente decisiones, pero no se compromete 100% con eso. En el caso de Oriente, ¿verdad? Toda esta gente cuando cree en Cristo, creer implica un cambio completo en la vida, ¿verdad? Y ojalá nosotros
Demente.
adoptemos eso también para nuestras vidas y cambiemos realmente.
Así es.
Jonathan, muchas gracias por este espacio.
A ti, mi hermano. Gracias. Qué bendición compartir contigo. Gracias porque me ayudas a reflexionar más. Y bueno, espero seguir sirviéndote y estamos en contacto en redes sociales. Un saludo a toda tu audiencia, a todos tus amigos, hermanos. Señor los bendiga, los guarde. Nos vemos, nos vemos.